todos, bienvenidos a una nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, miércoles 11 de septiembre de este 2013, cuando es la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Marlene Yigüera en un día en el cual en Chile está bastante marcada la cosa por lo que está pasando con Sokimich, con SQM y todas sus cascadas. Ya saben ustedes, la SBS formuló cargos contra Julio Ponce, controlador de las cascadas de SQM, también contra Aldo Mota, gerente general de algunas de estas compañías, y otros ejecutivos por presuntas infracciones a la ley de sociedades anónimas y de mercado. Todo esto por operaciones realizadas de modo recurrente y coincidente en el 2009, en el 2010 y también en el 2011, que no habrían beneficiado a las sociedades cascadas, sino a relacionadas a sus ejecutivos. Esto tiene, por lo tanto, a estas principales acciones cayendo. SQMB en este momento es una de las acciones más transadas en el IPSA y está cayendo un 1,88%, está en 15.900 pesos. Cae también... se me fue la pantalla. Gonzalo Restini, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Y tú?
Muy bien. Espérate, es que se me fue la pantalla en este minuto. Al tiro les voy a decir... No, es que se me fue la pantalla del resto de las relacionadas y al tiro les voy a decir cómo está Norte Gran, Calichera.
No son primera pantalla.
No son primera pantalla, exactamente. Entonces se me fue la otra.
El IPSA. ¿Qué está ocurriendo en el IPSA? ¿O
cuénteme.
Ya recuperaste tu pantalla?
No, tengo la pantalla del IPSA. La que no tengo es la segunda, donde está Norte Gran, Calichera.
Si quieres la busca y yo cuento cómo está el IPSA.
Dele.
Ya, las mayores caídas. El IPSA, ¿cuánto está tiene el IPSA en general?
Sí, está cayendo 0,85%, está en 3.860 puntos.
Estamos devolviendo parte de lo recuperado en la semana anterior y el lunes de esta semana. Y las mayores caídas son Salfacor, 3,4%, Papelera, 2,88%, CAP, 2,56%, La Polar, 2,45%, que ha tenido una buena recuperación, Soki, 2,19%, SAM 2,1, la construcción 2,09, LATAM Airlines, que también ha tenido un tremendo rally con 1.500 pesos ha subido en el último tiempo, 1,85% de caída, CCU y Copec cayendo 1,7%, y al alza ITES 1,65, Falabella 0,85, Ripley 0,79, Entel 0,76, y ahí terminan las alzas. Entonces un día bastante de toma de utilidades, como dirían algunos.
¿Crees que es toma de utilidades? Sí.
Yo...
Bueno, en realidad, ¿qué otra razón le vamos a dar?
Lo que pasa es que lo interesante sería saber por qué subió tanto de la semana pasada hasta ahora, porque catalizadores no hay mucho muy objetivo, excepto algunos datos chinos que serían buenos en realidad, sí, que tienen influencia.
Sí.
Pero siempre hay explicaciones para cosas que de repente pasan el día que uno menos lo espera.
Exactamente.
Y la bolsa se ve una buena recuperada, efectivamente, en los últimos 7 días, 8 días.
Bueno, vamos ahora también con el dólar, que hoy día sí tuvo un fuerte movimiento. Cayó 4 pesos con 25 centavos. En este momento está en su menor nivel de los últimos meses. Está en 501,90. Fuerte caída.
501,9, ¿eh? Sí. Mañana está 504.
No, pues por eso te estoy diciendo 4 pesos con 25 centavos.
Perdón, estaba mirando lo de los GAPA.
Tú estás viendo todo lo del 11 de septiembre en Chile, porque tenemos 12 de septiembre.
Tenemos aquí...
Bueno, veamos qué está pasando afuera con Europa, como ustedes ya saben, a esta hora, como es tradicionalmente ya cerrado. El DAX de Alemania cerró un 0,58% al alza, el Financial Times de Londres plano, 0,07% arriba, el CAC de Francia un 0,06% al alza, también el IBEX de España subió un 0,84% y la Bolsa de Milán también subió un 1,33%. Vámonos a Nueva York, a Wall Street, donde el Dow Jones en estos momentos opera un 0,59% al alza, el S&P un 0,11% arriba y el Nasdaq, que está cayendo un 0,35%. Los commodities, en un día en que ya se tiene un poco más de... No sé si son certezas en realidad, pero por lo menos más calma respecto a lo que está pasando en el Medio Oriente, en Siria.
Obama.
Bueno, pero sí, que lo que pasa es que Obama dijo que atacaba si es que por la línea roja, por el tema de las armas químicas, y si es que acaso al-Assad ya llegó a este pseudo acuerdo después de que dijo que no habían armas químicas, ahora está diciendo que bueno, ya, entrega las armas químicas, claro, a Putin.
No pudo conseguir apoyo, mala cosa para el encuentro yo.
¿Cómo? Eso sí.
Bush ya estaría recogiendo los muertos hace rato ya. Ya estarían yendo para la casa.
Pero ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? De todas maneras, en los últimos años, la política exterior de llegar y atacar, como pasó en Irak, como pasó en Afganistán, claramente no dio resultados, los resultados esperados, por lo tanto...
Y esto tampoco habría dado resultados.
Por eso te digo,
mejor,
pues, entonces,
mejor, yo por mí.
Por lo tanto, creo que la solución a la que se llegó, buena o mala, es de todos modos mejor que lo que se había hecho en el último tiempo.
Pero no es bueno para él en términos de autoridad y de imagen y qué sé yo. Encuentro yo, ¿eh?
No.
Muy debilitado, que si uno, oye, entonces, aquí te voy a convencer. Si te pasa esto, pregunta bien primero. O sea, todas estas cosas, antes uno de hacer declaraciones, los políticos buenos tienen todo el tema armado de antes. O sea, tú habláis con el ruso, habláis con este, habláis con este otro, y decís, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, perfecto. Lo voy a anunciar.
Pero espérate un poco,
Gonzalo. Previamente.
Pero espérate, ¿no? A ver, si acaso, no me has convencido, porque si acaso, probablemente, si Barack Obama no hubiese dicho, oye, ojo, estamos preparando este ataque, aunque no vamos a poner ni una bota arriba, adentro de Siria, ¿no es cierto? Estamos preparando y estamos súper, ultra preparados para hacer eventualmente este ataque y todo. No habría habido tampoco esta reacción. No se hubiese puesto las pilas Rusia.
Por eso, bueno,
no
es una demostración
disuasivo.
Es una demostración de que le falta traction entre sus
pero
sus
logró
pares.
Movilizar finalmente a través
sí,
de la palabra.
Pero que ha costado de quemarte la autoridad. Tú cuando vas a empujar una decisión como esta, tú tienes que estar seguro de que tienes la aprobación de la gente que te va a tener que aprobar. Si no, no te tiráis. Porque este gallo se tiró, encontró los rusos no querían, los chinos no querían, nadie quería. Después en el Congreso tampoco estaba seguro que quería, entonces no hizo la pega previa.
No, yo no sé, yo creo que todavía es un poco temprano para sacar conclusiones.
Esa creo es la gracia de la gente que va adelante, saca conclusiones antes que los demás.
No, porque esto es un tema que todavía está en desarrollo, es una noticia en desarrollo, y creo que al menos sí había una innovación en cómo se ha tratado la política exterior en general en el mundo, que como claramente como se estaba llevando antes, que es llegar y atacar, no estaba resultando. Por lo tanto, al menos esto es algo nuevo que esperemos.
Si la solución
mejor.
Es mala, yo digo que se quemó.
Se quemó Obama, bueno.
Y a respetabilidad.
Bueno, vamos a estar hoy día conversando en todo caso de esto y de lo que se espera. Nosotros recordemos que la próxima semana nos vamos todos a celebrar el 18, sin embargo en Estados Unidos va a ocurrir algo muy importante en la reunión famosa de la Fed, donde se va a elegir al sucesor o la sucesora de Ben Bernanke, donde también se espera que se dé a conocer el plan de retiro de estímulos de parte de la Fed, de cómo va a ser. Ya se ha dicho que probablemente van a ser 10 mil millones de dólares lo que van a empezar, 10 mil millones de dólares menos de los 85 mil millones de dólares mensuales que están imprimiendo o echando al mercado, menos. Son puras especulaciones, las cuales vamos a estar conversando con Sebastián Cerda, economista jefe de Corp Research. Cuando es la 1 de la tarde con 40 minutos, empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Y los expertos consultados en la encuesta de expectativas del Banco Central estiman que la tasa de política monetaria, la TPM, se mantendrá en 5% en septiembre, bajando a 4,75% en los próximos tres meses y llegaría a 4,5% en marzo del 2014. Si es así, lo va a ganar la apuesta el doctor Camus.
¿Cuál es la apuesta? Bueno, ojalá que se decía eso, para que yo pueda ser beneficiado con la apuesta que usted me dé a mí.
Yo te debo, sí lo sé. Si te la voy a pagar. No, ya, está consolidada la apuesta en una. Consolidamos la apuesta.
Se llama arrugar con una y pagar otra.
No. Si consolidamos la apuesta. Pero no, yo creo que se la voy a ganar al doctor Camus, que él apostó que si bajaban en 50 puntos base la tasa de acá a diciembre. Y yo aposté que en solo 25 puntos.
¿Qué a poco pasa eso?
Ya, los expertos consultados por el Banco Central esperan que el tipo de cambio se sitúe en 510 pesos en los próximos 7 días, 515 en los próximos 3 meses y 525 a fines del 2013. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a la formulación de cargos que realizó la SBS en contra de Julio Ponce y los altos ejecutivos de las sociedades de Sokimich, y dijo que exista un debido proceso significa que las instituciones han funcionado, y descartó que esta situación afecte la confianza de los inversionistas. No solo Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, se refirió a esto, sino que también volvió a hablar hoy día Fernando Colom, y dijo que la formulación de cargos que ayer se informó por parte de la SBS es una primera etapa, y dijo Fernando Colom que es probable que hayan futuras etapas que no voy a adelantar, pero este es un proceso que se va a estructurar de esa manera, o sea, van a ir por etapas, ¿no es cierto? También habló la superintendente de pensiones, la Solange Bernstein, y dijo que las AFP no estaban impedidas de invertir o participar en operaciones como los aumentos de capital previstas en algunas sociedades cascadas de SQM. Dijo que no hay restricciones legales al respecto, obviamente que las AFP tienen la obligación de resguardar la rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones, y en ese sentido tendrán que seguir estando alertas con lo que pase en este caso. Recordemos que SQMB es una de las acciones, las AFP están bastante invertidas, creo que cerca de un 10%, son dueñas, las AFP son dueñas de AFP. También habló el presidente por lo mismo de Habitat, José Antonio Guzmán, y dijo estar muy satisfecho con la resolución del regulador, aun cuando fue cauteloso al asegurar que se trata de pronunciamientos que todavía son bastante preliminares. La formulación de cargos, dijo, ya es un signo de que la inquietud que habíamos expresado como AFP tenían fundamentos sólidos y que además son muy graves, muy importantes. Yo aquí quiero hacer un punto y quiero relacionar esto con lo que pasó el año pasado con el tema de Enersis, y que sí, creo que las AFP en general están cumpliendo un rol muy importante en el mercado de capitales chileno. El año pasado vimos lo que pasó con Enersis, que cuando se anunció el famoso aumento de capital, en el cual no se dieron detalles, y luego vimos cómo se fue solucionando el tema, las que saltaron primeramente fueron las AFP, y eso finalmente ayudó a que la operación fuera mucho, mucho mejor, mucho más explicada, y que finalmente se vieran todos beneficiados. Por lo tanto, fueron un actor completamente, no solo relevante, sino que además que ayudó a la transparencia del sistema, ¿no es cierto? Y en esta vez, con el caso que está pasando ahora, con las cascadas de SQMB, que es un tema que viene, ahora está saliendo ya más para toda la luz pública, pero se viene hace mucho, mucho rato hablando, son una vez más también las AFP, bueno, fue Moneda también en realidad, pero las, junto con las AFP, las que tienen hace rato haciendo el punto en esto, y por lo tanto se están empezando a constituir en una especie casi de ombudsman financiero en el mercado de capitales, lo cual es muy bueno para el propio mercado de capitales y, por supuesto, para todos nosotros que tenemos que de alguna manera estar invertidos a través de la AFP en todas estas empresas.
Yo hago el disclosure, como dice nuestro amigo Nicolás Vergara, que yo tengo una relación hace muchos años con Moneda, por lo tanto me voy a abstener de opinar, pero no puedo no dejar de estar de acuerdo con tu comentario. Al fin y al cabo, el rol de las AFP es defender al inversionista a pie.
El inversionista retail.
Los que cotizamos en AFP, y creo que eso se ha hecho bastante bien en este caso, al igual que en el caso de Nersi. Yo recuerdo también el caso de, en su minuto, STC. También
fue
una pelea
importante. Fue la famosa,
cuando
la
le
famosa
compraron,
OPA.
En ese caso se compró la parte de telefonía móvil, fue. Se la compraron los españoles y también una discusión de precios. Así que es verdad.
O sea, no, por eso creo que en un mercado como el chileno, en el cual no es un mercado grande, que hayan agentes que finalmente estén velando por todo, y uno puede tener opiniones de que puede ser perfectible el sistema, etcétera, pero de que están haciendo la pega en estas grandes empresas de velar en el fondo por los intereses de los minoritarios, la están haciendo, y ya fue demostrado el año pasado con Enersis, está siendo demostrado ahora también.
La
con
AFP son la reforma más importante, como reforma única, que se ha hecho en los últimos 30 años en Chile. No tengo ninguna duda de eso.
Bueno, 1:47 PM. Vamos a conversar ahora, nos vamos a salir de Chile y nos vamos a ir al mundo. Vamos a conversar, como les decíamos, con Sebastián Cerda, economista jefe de Corp Research. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Sebastián. Marlene y Gonzalo, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Gonzalo, Sebastián, perdón. Se viene la próxima semana una semana de fiesta acá en Chile, pero una semana bastante importante para la economía global, porque es la reunión de la Fed, ¿no es cierto?, donde probablemente, como lo comentábamos hace un tiempo atrás con Gonzalo, va a ser la elección, una de las elecciones más importantes, si no es la más del año, que es la sucesora o el sucesor de Ben Bernanke. Y luego se espera también que se informe el cómo se va a retirar el gran plan de estímulo que viene en los últimos 5 años teniendo la Fed, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. ¿Qué se espera para el sucesor? ¿Qué se espera para este retiro? ¿Y qué se espera finalmente, por lo tanto, para la economía mundial? ¿Se espera que sigamos viendo este traslado de grandes capitales desde emergentes hacia desarrollados y así?
Mi percepción es que eso debe haber sido sobredimensionado en la magnitud de los movimientos durante los últimos meses, porque mi sensación es que los anuncios de la Fed, o las señales que han emanado la Fed desde las últimas reuniones, es que efectivamente van a empezar con el retiro de estímulos, pero va a ser un retiro de estímulos muy, muy suave. O sea, en ningún caso agresivo o anticipando como grandes movimientos en la hoja de balance de la Fed o en alzas importantes de la tasa de interés. A ver, y seguramente si lo más probable es que asuma Janet Yellen como sucesora de Bernanke, que es una persona que ya está dentro de la Fed y que más o menos maneja los mismos códigos, sería una continuación.
Claro.
El otro candidato que ha saltado a la palestra es Larry Summers. Uh-huh. Él tiene una sensación de que él puede ser algo distinto, que no es alguien que tenga tanta confianza en el manejo monetario como forma de reactivar la economía, y que eventualmente puedan tratar de transitar un camino un poco distinto al que han tenido antes, pero parece que lo más probable es que sea la Janet Yellen, y por lo tanto en ese sentido no deberá haber grandes cambios. Y si eso es cierto, bueno, de alguna forma, como te digo, el mercado está a mi juicio, ha sobrereaccionado al tamaño o a la magnitud del retiro de los estímulos durante los próximos años. Y yo creo que al final lo que queda detrás de esto es que el mensaje de la Fed es que esto va a ser una cosa muy lenta y que recién, por ejemplo, lo más relevante, que va a ser las primeras alzas de tasa de interés, no deberán ocurrir sino hasta fines del 2015. Entonces todavía queda un largo trecho antes de que pase algo importante en materia monetaria.
Ahora, lo interesante es ver qué pasa el día que anuncien cuál va a ser el plan, si es que anuncian un plan. ¿Tú crees que va a ser en septiembre, la próxima semana?
En general puede ser, no hay una probabilidad menor, porque recuerda que esta es la primera reunión post receso veraniego. Los mercados en general, todos estos últimos meses, tienen bastante menos liquidez por el tema de las vacaciones en el hemisferio norte. Ahora ya vuelven a tener mayor liquidez, y por lo tanto en lo mismo en materia monetaria las decisiones siempre importantes han estado anunciadas alrededor de esta época. Es posible que haya un plan, pero las señales que emanan desde la Fed, o al menos las que aparecen que salen desde ahí, es que el retiro de estímulos va a ser simplemente una señal de que en algún plazo, probablemente corto, la compra de papeles no, ni siquiera se va a terminar, se va a reducir en tamaño, y que recién se va a terminar como compra de papeles quizás en algún punto de la segunda mitad del próximo año. Y todavía lo que vas a tener es que la Fed acumuló gran cantidad de papeles que están ahí en la Fed, pero ninguno de esos van a volver al mercado rápidamente.
¿Van a tener que volver?
Pero lo que se dice hoy día, y ese es el rumor que además, como te digo, parece que provenir de la misma Fed, es que la forma en que se van a volver es que no van a salir a vender al mercado, sino que lo único que van a hacer es van a dejar vencer los papeles. Entonces, cada vez que venzan cada uno los cupones de esos papeles que tienen en el mercado, ellos simplemente no los vuelven a comprar.
Claro.
Y es un portafolio de una duración tan larga que eso puede ocurrir en 15, 20 años. Entonces, el retiro de estímulos, es cierto, va a venir en algún punto si la Fed no puede seguir comprando papeles a este ritmo, porque se van a acabar. Entonces lo que va a tener que hacer es parar esta compra y después dejar vencer los papeles, pero eso que logre tener un impacto tan fuerte en los mercados, sí, lo tuvo en los últimos meses, pero yo creo que por eso me imagino que es un grado de sobrereacción, le afectó particularmente mal a los mercados emergentes, pero yo creo que a partir de acá, cuando ya hayan señales un poco más claras, las cosas se van a tender a normalizar.
Perfecto.
Las señales claras que tú te refieres que estamos esperando son ese cronograma de cómo va a ser el retiro. ¿Esas
Así
son las
es.
Señales claras?
Yo creo que esa va a ser la señal clara, un cronograma exacto de cuáles son las fechas. Porque, a ver, ¿por qué a mi juicio ha habido tanta turbulencia asociada a las decisiones de la Fed?
Porque hay especulación.
Porque la práctica de la Fed nunca había hecho algo parecido a esto. Normalmente, recuerda que nosotros, los que trabajamos alrededor del sector financiero, siempre lo que estamos tratando de determinar es cuál es la tasa de referencia que pone el Banco Central. Y para eso miramos la actividad y la inflación y decimos más o menos la tasa de interés de referencia debería estar acá.
Pero o sea, ¿cuánto vale la plata finalmente? Eso es.
Claro, pero en Estados Unidos algo raro pasó. Bueno, sabemos lo que pasó en el 2008, que la tasa de interés bajó tan abajo que se fue al cero, y más abajo del cero no se puede situar la tasa de interés. Entonces la Fed tuvo que hacer cosas distintas que nunca había hecho. Entonces, como el mercado no sabía qué atenerse frente a estas circunstancias, cuando hay la sensación de que el punto de inflexión se alcanzó y va a tener que hacer algo distinto, nadie sabe bien cómo va a ser. Y a mi juicio esa incertidumbre fue la que le pegó tan mal al mercado en los últimos 2 a 3 meses. Pues yo creo que se va a tender a resolver.
Uh-huh. Por lo tanto, eso tender a resolverse quiere decir que vamos a ver mercados emergentes que hemos visto este último tiempo cayendo, vamos a volver a verlos subir.
Sí, yo tengo
a Brasil, me refiero al sudeste asiático y bueno, el mismo Chile.
Sí, hay países que por supuesto tienen algunos problemas propios internos en materia de política económica, pero en general sí, había una reversión de flujos muy relevantes de los mercados emergentes que debería tender a moderarse. Y en ese sentido, economías con buenos fundamentos macros como Chile, no me quiero referir a Brasil tiene sus propias particularidades, pero China al final tampoco había nada tan grave, hay buenas economías en Asia emergente. Todo eso en algún momento debería recobrar valor, porque las caídas han sido, no se justifican por caídas importantes en lo fundamental. ¿Qué cosa tan grave ha ocurrido en Chile para justificar una caída del orden de 25% en dólares de las acciones este año? No es que las empresas chilenas de un día para otro pasaron a valer 25% menos porque acá el producto se está cayendo fuerte, nada. Vamos un año en que el producto va a crecer 4.5, que es levemente un punto por debajo del año pasado. No me parece una situación dramática para nada.
Y sobre todo que está por sobre el crecimiento mundial.
Sí, así pero, es, pero así. hay otra serie de temas, pues ha caído el cobre, China está más enredado, el tema político, sí, tema sí. tributario. Hay factores que explican la caída.
Sí. Hay intangibles, pero si tú lo miras, por ejemplo, tú miras el índice agregado de acciones latinoamericanas, ha caído el mismo rango que Chile. Es cierto, está muy influenciado por Brasil, donde Brasil la situación es más complicada, pero lo de Chile no ha sido tanto más malo que lo del resto de Latinoamérica. Entonces es cierto que hay incertidumbres locales, el tema tributario por supuesto que es una cosa importante, pero nadie sabe cuantificarlo bien cuánto va a ser el impacto final de esto. Yo me atrevo a decir que sí, tiene haber tenido algún impacto, pero a mi juicio lo más relevante en esta caída durante este año es lo que ocurrió a nivel externo con estos grandes flujos de los grandes movimientos de flujos de capitales desde las emergentes a los desarrollados, donde el gran gatillante de esto es el cambio en la señal de política monetaria desde Estados Unidos.
Finalmente, ahora, el valor del dólar, claro.
Déjame hacer una pregunta. Un escenario, Sebastián, entonces el que tú estás delineando sería bastante bueno. La Fed dice, mira, vamos a disminuir la compra de papeles, vamos a terminar, qué sé yo, en algún punto de la mitad del próximo año, y vamos a dejar los papeles en el balance y estos papeles van a ir venciendo solos. ¿Cuáles son los riesgos de ese escenario?
Tiene un riesgo, déjame decirte primero cuál ha sido el beneficio hasta ahora. Bueno, o sea, estabilizar los mercados.
No, sí, yo creo que se ha sacado un 8 en Nankiro, hay que sacarlo en anda a la vuelta al estadio. Sí.
Creo que, como hablamos al principio, es muy pronto para ponerlo en nota.
Para ponerle
de verdad, gusto. Porque encuentro que es tan importante ponerlo de estímulo como sacarlo.
¿Y qué podría pasar? A ver, supongamos es el escenario en que la Marlene tiene razón y el busto hay que demolerlo con un martillo.
Mira, para plantear los costos hay que plantear los beneficios. El beneficio obvio es el que te decía anteriormente de estabilizó el mercado, pero no solo eso, además ha ganado plata, porque en la práctica compró activos a tasas de interés relativamente altas que generan un gran devengo y la está financiando a tasas básicamente cero. Entonces, hasta ahora ha tenido un impacto fiscal positivo para el Estado americano.
Pero el señoriaje siempre es bueno, ¿no? Porque los billetes los imprime gratis.
Claro, pero en esta jugada financiera increíblemente hasta ha ganado plata. Uh-huh. Entonces hay un tema que puede tener un costo fiscal. En el supuesto que se empiece a recuperar la economía americana de manera fuerte y se empiecen a subir las tasas de interés, eso quiere decir que el financiamiento de eso que tiene en el activo lo tiene que hacer a una tasa de interés mucho más alta. Uh-huh. Entonces puede tener un costo fiscal que va a ser más alto en la medida que las tasas de interés suban más fuerte en Estados Unidos. Además, eso puede generar una situación de complicación en que caiga el valor de esos papeles. Eso puede ser un tema, que tenga un costo fiscal, ya de un país que tiene una situación fiscal realmente complicada. Y lo segundo es que los mercados perciban que este apoyo este apoyo monetario se necesitaba por más tiempo y que efectivamente los mercados descuenten esto como una mala situación y terminemos con cifras macro un poco más malas porque la recuperación no había alcanzado la robustez que se esperaba antes de quitar los estímulos. Ese segundo escenario yo no lo veo tan complicado. Yo creo que en realidad la economía americana tiene bastante vida por sí sola para depender bastante más que estos estímulos. El problema yo lo veo por la vía fiscal. Si es que las alzas de tasa de interés en Estados Unidos son muy fuertes, efectivamente esto ya puede tener un costo importante y por lo tanto empezar a tratar de deshacerse de estas posiciones antes de que venzan. Por el gran costo que pueden tener. Entonces, ahí hay un riesgo importante que estas cosas tengan que acelerarse o hacerse más rápidamente por un tema de costo de oportunidad de hacer este tipo de cosas.
Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Estás bien. Conversamos entonces con Sebastián Cerda, economista jefe de Corp Research, sobre lo que va a ocurrir la próxima semana, la reunión del 17 y 18 de septiembre o 18 y 19. No, 18 y 19.
17 y 18.
¿Sí?
Sí.
Ya, 17 y 18 de septiembre. ¿Seguro?
¿Quería apostar?
No. Ya, del 17 y 18 de septiembre en Estados Unidos, de la Reserva Federal, donde primero que nada se va a conocer al sucesor o la sucesora de Ben Bernanke, y probablemente, pero no es seguro, se va a conocer también el programa, el cronograma de retiro de estímulos por parte de la Fed.
¿El sucesor lo definirían en esa reunión o no se sabe?
¿Ah?
¿Es afirme o no está claro?
No está 100% claro, pero está bastante claro.
Muy probable.
Es lo más probable, exactamente. Ya, pero es que, oye, porque ya basta de incertidumbre, ya dos incertidumbres mucho, ¿no? Yo ya quiero saber que digan,
sí,
de una vez
bien,
que va a ser la Janet Yellen.
Pero al final, cuando tú tienes dos candidatos y uno,
sí, por eso, que digan.
Lo van filtrando a poco, yo cacho, ¿eh?
Sí, por está eso. Bien. Y ya está claro que va a ser la
Janet Yellen.
Para
que vean que la piscina tiene agua, no como le pasó a Obama, que se tiró a la piscina y no sabía si tenía agua.
Ay, no estoy tan de acuerdo. Espérate un poco nomás con el tema Obama. Yo creo que no sé si lo hizo tan mal. Brooks Brothers, si ya saben ustedes, vayan a conocer, a aprovechar los últimos días de los grandes descuentos, 50% en los suéter, y también a conocer la nueva colección primavera-verano de Brooks Brothers en sus cuatro tiendas en Santiago y también en Concepción. Llegamos entonces al final de Información Privilegiada, cerca a las 8, como siempre yo les cuento cómo cierran los mercados, y mañana a las 9 de la mañana tenemos una nueva edición de Información Privilegiada. Ahora los dejamos con Bárbara Espejo y con sus Amores Notables. Hoy día tenemos a Gonzalo Rojas, ¿no es cierto? Y como era
Gonzalo Rojas es Premio Nacional de Literatura, ¿no? Creo.
Claro, y como ¿con? Era un monógamo sucesivo, ¿no es cierto?
Era polígamo, entonces.
No, monógamo sucesivo.
Ah, se casó varias veces.
No sé si, pero monógamo sucesivo, vamos a conocerle varios romances.
Es como la Lisa Taylor.
Claro, una cosa así. Chao, que estén bien.
Gracias.